sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 19 de mayo del año 2023 les traemos una historia de una mujer muy importante que participó en la Revolución Rusa de 1917. Una historia inspiradora es la vida de Inessa Arman. Y para ello, pues lo vamos a tomar del libro Mujeres en Revolución. Y esta biografía es escrita por una mujer también, por Carla Torres. Bien, pues les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas.
Mujeres en Revolución, pues un libro que habla sobre mujeres muy importantes del siglo XIX, principios del siglo XX. Flora Tristán, Luisa Michel, Elizabeth Mitrieff, Eleanor Marx, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Nadezhda Krúpskaya, Inessa Arman, Alexandra Kollontai, Silvia Pankhurst, Larisa Reisner y Natalia Sedova. Y este libro pues reúne biografías de ellas, escrita precisamente también por mujeres. Es Mujeres en Revolución, este libro de la Fundación Federico Engels, de primera edición en México, diciembre de 2022. Y en donde también participan Libres y Combativas MX. Y dice, nota de los editores, les vamos a compartir lo siguiente, que dice: la historia nos enseña que la propiedad privada es la última y más profunda causa de la situación de privilegio del hombre frente a la mujer. La aparición y consolidación de la propiedad privada son las causantes de que la mujer y el niño, al igual que los esclavos, pudiesen convertirse en propiedad del hombre. Por esta causa ha aparecido la dominación del hombre por el hombre, la contradicción de clase entre ricos y pobres, entre explotadores y explotados. Para que la mujer llegue a obtener la plena equiparación social con el hombre, de hecho y no solo en los textos de leyes y sobre el papel, para que pueda conquistar como el hombre la libertad de movimiento y de acción para todo el género humano, existen dos condiciones indispensables: la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y su sustitución por la propiedad social, y la inserción de la actividad de la mujer en la producción de bienes sociales dentro de un sistema en el que no existan ni la explotación ni la opresión. Pensamiento de este que acabo de leer de Clara Zetkin, Directrices para el Movimiento Comunista Femenino. Esto en el año de 1920, y así empieza esta nota de los editores, y dice lo siguiente: en los últimos años, millones de mujeres nos hemos rebelado en todo el mundo. Quienes desde niñas hemos sufrido el abuso, la violencia y la explotación, protagonizamos un momento histórico en la lucha por nuestra emancipación. Bajo el grito de «ni una menos», en América Latina se ha sucedido una lucha imparable contra los feminicidios, por la legalización del aborto o contra gobiernos reaccionarios. La movilización contra Trump en Estados Unidos, los paros contra los ataques a los derechos reproductivos en Polonia, en Gran Bretaña, Australia o la India, contra la violencia policial machista, el acoso sexual y la explotación laboral. En el Estado español, movilizaciones históricas y huelgas generales feministas que han abarrotado las calles. Es un verdadero tsunami. La lucha por nuestra liberación contra el machismo institucional y la justicia patriarcal y clasista ha dado un salto colosal. Las mujeres de la clase obrera, trabajadoras, jóvenes, amas de casa, jubiladas, paradas, somos las indudables protagonistas de este movimiento. Las feministas revolucionarias también inscribimos el antifascismo, el antirracismo y el anticapitalismo en nuestra bandera morada, declararon la guerra a todo tipo de opresión, pero no somos las primeras en comenzar a andar este camino. El marxismo, tan calumniado por el capitalismo y por las defensoras del feminismo burgués y pequeño burgués, sostiene que la opresión de la mujer surge de las bases económicas. Nuestra discriminación no tiene su origen en la biología, sino que es el reflejo de la sociedad en un determinado estado de desarrollo. El patriarcado nació con las clases sociales, una tesis que ha sido corroborada no solo por investigaciones antropológicas, sino por la propia lucha de clases. Ya en 1884, Engels afirmó: una de las ideas más absurdas que nos ha transmitido la filosofía del siglo XVIII es la opinión de que en el origen de la sociedad la mujer fue la esclava del hombre. Esto es tomado de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels. Bien, continúo. El socialismo científico formulado por Marx y Engels abrió el fuego de manera decidida a favor de la liberación de la mujer. Este movimiento ha tenido grandes protagonistas teóricas y militantes cuyas obras y vidas han sido ocultadas, tergiversadas o suprimidas en la historia oficial de la clase dominante. Fueron muchas las pioneras que jugaron un papel de vanguardia, desde Flora Tristán, socialista que abogó por la emancipación de la clase obrera y la mujer como un todo inseparable, Elizabeth Mitrieff y la anarquista Luisa Michel, que en 1871 se situaron en la barricada de la Revolución durante la Comuna de París. Sufragistas internacionalistas como Sylvia Pankhurst, sindicalistas abnegadas como Eleanor Marx, comunistas como la alemana Clara Zetkin y la polaca Rosa Luxemburgo, bolcheviques rusas como Nadezhda Krupskaya, Alexandra Kolontai, Inessa Arman, Larisa Reisner y Natalia Sedova, que en los primeros años tras la Revolución de Octubre de 1917 edificaron la sociedad más igualitaria, justa y democrática jamás conocida. Todas ellas, en distintas épocas y países, con sus aciertos y sus errores, sufrieron la represión y el exilio, pero ello no evitó que entregaran sus vidas a liberar a las desposeídas del pozo de oscuridad y la violencia al que nos condena este sistema, así como luchar por una sociedad sin clases, codo con codo, con el resto de oprimidos. Estudiar su legado, rescatar a todas estas gigantes del olvido y darles el lugar que les corresponde es el objetivo de esta nueva publicación de la Fundación Federico Engels en colaboración con Libres y Combativas. Mujeres en Revolución, un libro que contiene las biografías de 12 pioneras del feminismo revolucionario escritas por militantes de izquierda revolucionaria del Estado español, México, Portugal y Alemania. Gracias a que ellas fueron, hoy nosotras somos. A fin de facilitar la comprensión del texto, hemos incorporado diversas notas a pie de página. También incluimos un apéndice con el programa político de Libres y Combativas, la plataforma feminista impulsada por Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes. Fundación Federico Engels, Madrid, enero de 2022. Y bueno, pues sí, efectivamente aquí están las biografías de estas maravillosas e importantes mujeres, y quien escribe pues son las biografías de Flora Tristán, de Luisa Michel, Elizabeth Mitrieff, Eleanor Marx, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Nadezhda Krupskaya, Inessa Arman, Alexandra Kolontai, Sylvia Pankhurst, Larisa Reisner y Natalia Sedova, pues son pues las siguientes militantes, que son Miriam Municio, Marina Mata, Juana Cobo, Coral La Torre, Ainhoa Murcia, Beatriz García, Sofía Casel, Carla Torres, Patti Cruz, Ana García, Laura Calderón y Catarina Doll. Y bueno, pues también está el apéndice de Libres y Combativas por un feminismo anticapitalista y revolucionario. Pues bien, este es el libro Mujeres en Revolución, del cual les vamos a compartir pues la vida de Inessa Arman.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado, y si no, hacerlo posible por levantarlo. Siempre levantarlo. Hay que levantarlo, ese corazón siempre. Mandamos saludos a los compañeras y compañeras de la Que Huelga y a los escuchas. Una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina en aire para este viernes 19 de mayo de 2023. Les traemos la historia de una revolucionaria, Inés Arman, así se le conoce, su verdadero nombre es Elizabeth Inés Stephanie de Herbenville. Nace en París el 8 de mayo de 1874 y muere en Beslán, Rusia, 24 de septiembre de 1920. Una de sus frases: coronaremos la hora de nuestra emancipación. Una mujer muy guapa. Aquí, como lo vemos en esta, ¿cómo se dice? No es foto. Bueno. Sería así como a lápiz, ¿no? Una pintura a lápiz. Hay una frase de guerra, dice ella. Hay una frase de guerra y paz. Libro que leí por primera vez a los 15 años y me tuvo en mí una enorme influencia. Donde dice que Natasha, al casarse, se convierte en una samka, mujer completa. Esta frase me pareció profundamente insultante, como un latigazo. Y determinó mi firme decisión de no convertirme nunca en una samka, sino en una persona. Elizabeth Inés, conocida como la camarada Inesa, nació en el último cuarto del siglo XIX en el barrio obrero de Chapelle, al norte de París, en el seno de una familia culta amante del arte. Su madre, de ascendencia francesa e inglesa, era actriz y profesora de piano, y su padre un famoso cantante de ópera. El fallecimiento de este sacudió su vida. Con tan solo 5 años se vio obligada a trasladarse a Moscú con su tía y abuela, ambas maestras. Para la pequeña Inesa, el contraste entre el mundo artístico parisino y el opresivo y la opresiva Rusia zarista no pudo ser mayor. Desde muy joven desafió el rol impuesto a las mujeres por la tradición patriarcal, que las condenaba a entregar toda su vida al cuidado del hogar, el esposo y los hijos. Por aquel entonces, abandonar al marido era un delito. También estaba prohibido salir del país, trabajar o mudarse sin la autorización de un varón. Aspectos como el acceso a la educación estaban vetados para las obreras y campesinas. En 1893, con 18 años, se casó con Alexander Armand, hijo de un empresario de la industria textil en Pushkino, con quien tuvo 4 hijos. Su nueva vida familiar no mitigó sus inquietudes y fundó una escuela para niños de familias campesinas en las afueras de Moscú. También organizó una red de ayuda para las mujeres víctimas de la prostitución, una práctica que consideraba una de las peores lacras sociales. Las autoridades zaristas prohibieron su proyecto de establecer una escuela dominical para trabajadoras, provocando en nuestra protagonista una profunda reflexión política. Murió su ilusión en la posibilidad de reformas sociales, comprendiendo que las acciones individuales no bastaban para acabar con la opresión. Se necesitaba la lucha colectiva. En 1902 rompió la relación con su marido y se casó con el hermano menor de este, Vladimir, con quien tuvo su 5.º hijo. Su nuevo compañero apoyaba las ideas revolucionarias, estaba involucrado en organizaciones estudiantiles de izquierdas y compartía con ella libros prohibidos por el régimen. Influenciada también por la radicalización de su cuñado Boris Arman, quien incluso organizó una huelga de los trabajadores de la fábrica de su padre, empezó a evolucionar hacia el marxismo revolucionario. Un año más tarde se trasladó a Suiza, motivada por su necesidad de conocimiento y para profundizar sus estudios sobre una cuestión central en toda su actividad. La emancipación de la mujer obrera fue durante este viaje, gracias a la lectura de las obras de Lenin, cuando abrazó la ideología y la práctica del socialismo científico. Se afilió clandestinamente al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia en 1903. Tal y como ella misma expresó, el marxismo para mí no fue un entusiasmo de juventud, sino la culminación de una larga evolución de derecha a izquierda. A su regreso a Rusia, la vida de Inessa, como la de muchas revolucionarias, estuvo marcada por la persecución política. En 1905 fue arrestada, pero meses después fue puesta en libertad gracias a la amnistía provisional otorgada a los prisioneros políticos por el manifiesto octubrista. En 1907 volvió a ser detenida y condenada a 2 años de destierro en Mesén, al norte de Rusia.
Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, puis mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
En noviembre de 1908 huyó a Francia. De vuelta a su ciudad natal, Inesa conoció finalmente a Lenin y junto a otras bolcheviques ayudó a impulsar la organización de las trabajadoras en París, especialmente de las inmigrantes rusas que trabajan en fábricas francesas. Su talento político, su capacidad organizativa y sus innegables cualidades con los idiomas, dominaba el ruso, el polaco, el inglés, el francés y el alemán. Citaron a la ya conocida como camarada Inesa al frente de la Secretaría del Comité de Organizaciones Exteriores, formada para coordinar todos los grupos bolcheviques en Europa Occidental. En 1912, tras jugar un papel determinante en la organización de la Conferencia de Praga, Lenin le propuso asumir una importante tarea: regresar a Rusia como representante del Pravda y apoyar la campaña bolchevique en las elecciones a la Duma. Nuevamente arrestada, fue liberada en marzo de 1913 tras el pago de una fianza. Inasequible al desaliento, aprovechó esta situación para asentarse en la región polaca de Galicia, donde se encontró con Lenin y Nadezhda Krupskaya. Su humanidad combinada con la férrea y disciplinada actividad revolucionaria dejaron una profunda huella en quienes la conocieron. Cuando llegó Inesa, el ambiente se volvió más acogedor y alegre, dijo Krupskaya. Y Lyudmila Stahl describió su personalidad con estas palabras: su desprecio por las cosas materiales, la atención que dedicaba a sus camaradas y su gran generosidad eran sus principales cualidades. En 1914, el Comité Central del POSDR aprobó la publicación en San Petersburgo del periódico Rabotnitsa, que quiere decir la obrera, nombre escogido por ella y Krupskaya. Esta pionera publicación, que contó con la participación de las más destacadas militantes del partido bolchevique, se convirtió en una de las mejores herramientas para acercar las ideas de la revolución a las trabajadoras. A pesar de que el consejo editorial de la publicación fue arrestado antes de la salida del primer número y la tirada confiscada por la policía el 8 de marzo de 1914, cerca de 12.000 ejemplares circularon por toda Rusia. Ni los duros golpes personales que recibió su marido Vladimir, murió de tuberculosis, ni el profundo conflicto desatado en la Segunda Internacional con el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando solo una minoría de revolucionarios mantuvo firme la bandera del internacionalismo, consiguieron doblegar el espíritu de Inesa Arman. En 1915 se trasladó a Suiza para organizar la Tercera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas contra la Guerra y fue parte de la delegación bolchevique en las conferencias internacionales de Zimmerwald 1915 y Kiental 1916. En todas estas reuniones, la camarada Inesa denunció fervientemente la carnicería imperialista del conflicto bélico. Cuando en febrero de 1917 el zar Nicolás II abdicó y la Revolución Rusa dio su pistoletazo de salida, Arman Lenin y 26 dirigentes bolcheviques en el exilio se trasladaron desde Zúrich a San Petersburgo en el famoso tren blindado, listos para intervenir en acontecimientos para los que llevaban años preparándose. Con la toma del poder por parte de los soviets en octubre, el mundo entero fue testigo del nacimiento del primer Estado obrero. Nuestra protagonista forma parte del Comité Ejecutivo del Soviet de Moscú y fue nombrada presidente de la subdivisión de Moscú del Consejo Económico. Contribuyó no solo a la construcción de una nueva sociedad, sino que también participó en la primera línea de todos los apasionados debates que agitaron el nacimiento de la Unión Soviética. Uno de ellos fue sin duda el que se produjo en torno a la firma del Tratado de Paz de Brest-Litovsk en 1918, en el que no dudó en expresar su oposición. Las negociaciones de paz con Alemania provocaron una grave crisis política en el gobierno soviético. El debate dejó constancia de la libertad de opinión y de la democracia interna existente en el partido bolchevique mientras Lenin estuvo al frente, algo diametralmente opuesto a lo que ocurriría posteriormente con Stalin. Inessa Arman también fue responsable del periódico Rabotnitsa, La Obrera, el periódico bolchevique para la mujer trabajadora, y junto con Concordia Samoilova y Alexandra Kolontai organizó el primer Congreso de Mujeres Obreras y Campesinas de toda Rusia en 1918, en el que realizó un espléndido discurso sobre la necesidad de liberar a la mujer de la esclavitud del trabajo doméstico. Y dice: bajo el capitalismo, la mujer obrera debe soportar la doble carga de trabajar en la fábrica y luego realizar las tareas domésticas en el hogar. No solamente debe hornear y tejer para el patrón, sino que también debe lavar, limpiar y cocinar para su familia. Pero hoy es diferente. El sistema burgués está en vías de desaparición. Nos acercamos a la época de construcción del socialismo. Para reemplazar los millones y millones de pequeñas unidades económicas individuales, de cocinas rudimentarias, malsanas y mal equipadas, y el incómodo lavado a mano, debemos crear estructuras colectivas ejemplares de cocinas, comedores y lavanderías. En 1920, bajo el seudónimo de Helene Blonina, escribió su obra más conocida, La obrera en la Rusia soviética, donde en pocas páginas, pero con gran profundidad, describió cómo, con la Revolución de Octubre, la liberación completa de las obreras mediante la supresión de las viejas formas de la familia y la economía doméstica no solo se ha vuelto posible, sino que es una de las condiciones necesarias para la instalación del socialismo. Seguimos con esta incansable revolucionaria Inessa Arman. El joven Estado soviético tuvo que combatir siglos de atraso, desigualdad, violencia y prejuicios en el seno del movimiento obrero y del campesinado. La emancipación de la mujer trabajadora era un objetivo irrenunciable para los bolcheviques. Para ello, formaron el Chenotdel en 1919 el Departamento de la Mujer del Partido Comunista Ruso, cuya función era fomentar la participación de las mujeres en la construcción económica y la administración pública, así como transformar sus condiciones de vida. Inessa Arman fue la primera responsable del Chenotdel desaparecido en 1930, cuando la burocracia stalinista dictaminó falsamente que en la URSS ya no había opresión de la mujer. Que eso no termina, ¿verdad? Eso tarda mucho tiempo. Inició la publicación del Comunista, La Mujer Comunista, órgano del Chenodel, en cuyas páginas se abordaban temas como la sexualidad, el matrimonio, la maternidad o la moralidad obrera. Los primeros años de la URSS probaron por la vía de los hechos cómo la emancipación de la mujer vendrá de la mano de la liberación social del conjunto de los oprimidos. El derrocamiento del capitalismo supuso también un golpe devastador contra las estructuras patriarcales. Se redactó la legislación más avanzada del mundo. Tan es así que ninguna trabajadora de los países más avanzados y supuestamente democráticos tenía los derechos de los que disfrutaron las mujeres rusas hasta que se impuso la contrarrevolución estalinista. Y va para atrás, ¿verdad? Todo. Refiriéndose a la involución que supuso el estalinismo también en los derechos de la mujer, Trotsky denuncia. Mira lo que dice. Evidentemente estos señores han olvidado que el socialismo debería eliminar las causas que empujan a la mujer al aborto, en vez de hacer intervenir indignamente al policía en la vida íntima de la mujer, claro. De la mujer para imponerle las alegrías de la maternidad. La degeneración del Estado obrero, culminada por el dominio asfixiante de la burocracia, volvió a imponer los viejos preceptos patriarcales. Se restauró el viejo modelo de familia burguesa y se estigmatizaron el divorcio y el aborto. ¿Cuántos años todavía después, no? Los bolcheviques facilitaron el divorcio y el matrimonio civil, legislaron sobre la igualdad entre hombres y mujeres, despenalizaron el aborto y abolieron las leyes represivas contra la homosexualidad. Se creó el Departamento de Protección de Madres e Hijos y se estableció el Código de Matrimonio, Familia y Guarderías, que promovía el acceso de las mujeres a la educación y el empleo. Se liberó de todo trabajo a las madres durante 8 semanas antes de dar a luz y otras tantas después con la remuneración íntegra de su salario. Y miren en qué época, ¿no? La camarada Inesa desató una guerra feroz contra la servidumbre y la esclavitud sexual. No solo definía la prostitución como el fenómeno más repugnante, con raíces sólidamente ancladas en la sociedad capitalista, sino que tomó todas las medidas necesarias para combatirla. Bueno, en la conferencia 1, panrusa de obreras y campesinas, pobres, invita a combatir la prostitución no solo con el cierre de las causas, de las casas de tolerancia, no solo con el castigo a los proxenetas, sino con la extirpación de todo el legado del régimen capitalista. Este esfuerzo que revolucionarios como Armand dedicaron a la integración de las mujeres trabajadoras a las filas del Partido Comunista, como fue decisivo, obviamente, ¿verdad? Se organizaron asambleas de fábricas y taller que elegían delegadas para participar en cursos de formación política, y muchas obreras se convirtieron en hábiles propagandistas. Así, de esta manera, si en el periodo inmediatamente posterior a la revolución había 29.000 afiliadas, en 1926 eran ya 620.000 las delegadas que asistían a las conferencias del Chenodel, recordando las primeras conferencias de mujeres en las que participaron más de 1.000 delegadas en representación de más de 1 millón de trabajadoras, dice Inesa. Las obreras han comprendido perfectamente que sus nuevos derechos y nuevas libertades únicamente servirán realmente al desarrollo y la victoria de la revolución cuando no solo una pequeña vanguardia, sino las masas de obreras mismas sean arrastradas a tomar parte activa en la vida del partido y de los soviets. En la Rusia soviética, la obrera de la fábrica o el taller ya no es una esclava asalariada, sino la dueña, provista de todos los derechos que, a través de las instituciones soviéticas y de los sindicatos, organiza, administra y dirige toda la producción y la distribución junto y en igualdad con el obrero. Para 1920, tras la celebración de la primera Conferencia Internacional de Mujeres Comunistas, Inesa se trasladó al Cáucaso, donde te contrajo el cólera, muriendo en Beslán a los 46 años de edad. El día de su funeral en Moscú, una interminable marea de mujeres trabajadoras despidió a la Atenas revolucionaria. Y de una forma totalmente intencionada, muchos historiadores, reproduciendo la ideología patriarcal y capitalista, le han colocado a Inés Arman la etiqueta de amante de Lenin. Bueno, no hay nada más frívolo que esconder el legado y el pensamiento de una mujer que transformó la historia tras la violación de su privacidad. A pesar de los chismorreos y mentiras que se han vertido, la relación entre Inesa, Lenin y Krupskaya estuvo presidida por el respeto, el cariño y la intensa colaboración política. A modo de ejemplo, recordemos que tras la muerte de Inesa, la pareja asumió el cuidado de sus hijos pequeños. Descrita por sus camaradas como una bolchevique muy ferviente, Inesa Arman sentía un intenso amor por la vida y por ello puso la suya al servicio de construir un mundo distinto. Una sociedad que fue la primera en crear las condiciones en que la mujer pudo coronar la obra de su propia emancipación. Escribe Carla Torres. Me parece muy importante la historia de esta mujer, que fue realmente una gran revolucionaria, Inesa Arman, y que le dio mucho con este manejo político, actividad política, toda su vida que se dedicó a esto, a cambiar toda esta ideología, formas de vivir de las mujeres que siempre han sido oprimidas y que, bueno, aquí se levantaron para hacer cambios. Bueno, buenas noches, que tengan buen camino. Thank you.
Pues bien, escuchamos esta hermosa música, el tema de Lara, de Maurice Jarre. Un tema clásico de otro clásico de la película Doctor Zhivago, que precisamente se ubica en la Rusia revolucionaria, en la Revolución de Octubre de 1917 y después. Así que es una película, pues, una muy clásica, muy ejemplificadora de lo que pasó en ese entonces. Y bueno, pues luego de escuchar la biografía de Inessa Arman, escrita por Carla Torres, que se titula y tiene por título esta biografía, Coronaremos la obra de nuestra emancipación. Esta se encuentra contenida en el libro Mujeres en Revolución, con la historia, biografías también de Flora Tristán, Luisa Michel, Elizabeth Mitrieff, Eleanor Marx, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Nadezhda Krupskaya, Inessa Arman, Alexandra Kollontai, Silvia Pankhurst, Larisa Reisner, Natalia Sedova. Estas, pues, escritas, estas biografías escritas por mujeres del programa político Libres y Combativas, la plataforma feminista impulsada por Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes. Y bueno, pues también este libro editado por la Fundación Federico Engels. Y para más información de este libro, pues se puede consultar esta página web, fundacionfedericoengels.net, y también el Facebook de Libres y Combativas MX. Y bueno, pues en el transcurso también del programa, para dar y musicalizar, pues, la biografía de esta interesante mujer, Inessa Arman, pues escuchamos La Varsoviana, también como Inessa Arman y varios revolucionarios, pues, vivieron en París. Pues escuchamos Sous le ciel de París, Bajo los cielos de París, con esta voz impresionante de Edith Piaf. Y bueno, nos vamos también a despedir con música, pero antes, como siempre, vamos a agradecer a las compañeras y compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias, compañeros de la Qué Huelga, compañeras. Gracias a ti, a usted, por escucharnos. Vamos a despedirnos con esta canción que se llama Las que faltaron. Esta del grupo español Mafalda, junto con Rebeca Lane. El video se puede ver en YouTube, está muy interesante también porque, pues, aparece imágenes y los nombres de muchas mujeres que muchas veces no son mencionadas en la historia. Las que faltaron. Con esta nos despedimos. Muchas gracias. Que tengan ustedes un excelente fin de semana y hasta la próxima.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante, la historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están, las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán, mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria, buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria, hagan este de Tesalia, la llamaron bruja, por predecir eclipses, por conocer la luna, Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina.
Lynn Margulis habló sobre la evolución, Chin Shi fue una pirata que comandó una legión,
Pamela Linton Travels voló en paraguas, contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra,
J.K. Rowling se llama Joanne, pero ven. tiene cualquiera.
Ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, va, dime una compositora renacentista. Julia Hermosilla casi nos libra de Franco en dos ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores Ibárruri gritó, no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero de frente vencerá.
Se esconda, se esconda el hombre de saco que te roba, que te firma tu trabajo. Que se esconda, se esconda el hombre de saco que te roba.
Las 13 rosas gritan desde las fosas. Yo solo repito, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa.
Moneta, Jane, Philly, Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf, hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras, transfeministas y antidotas.